Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz, ahí también nos pueden seguir. Y bueno, pues quédese con nosotros porque tenemos mucha información. El chamaco del clima, el joven del clima no va a estar el día de hoy, desafortunadamente, pero mucho calor, ha subido mucho la temperatura en estos últimos días. Y bueno, mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arturo? Fred Chabot, qué gusto estar aquí con ustedes y con mucha información. Fíjate que se viene un nuevo paro nacional de transportistas el jueves 15 de febrero. Vamos a platicar un poquito de cuáles van a ser las ciudades afectadas, los estados, y realmente pues el por qué se están yendo a este paro, ¿no? Entonces, mucha información.
Mucha información. Mi estimado Fred Chabot, ¿cómo estás?
Temazo, Charlie. Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Y hay información, la industria no ha parado, Parece, ya siento que es agosto yo.
Hay mucha información.
O sea, sí.
Hay mucha información. Qué bueno, que la verdad es que sí. La verdad es que qué bueno. Este año va a ser un año fuerte, complicado, con cambio de modelos, con llegada de nuevos productos, con llegada de nuevas marcas también. Bueno, va a estar muy bueno. Va a haber ahora, después de muchos años, fíjense lo que voy a decir, y creo que aquí Chabot y Charlie me van a dar la razón. Después de muchos años, los salones más importantes del mundo, que eran Frankfurt, que era Ginebra, que era el Auto Show de París, uh-huh, que era el Auto Show de Detroit, el Auto Show de Nueva York, el Auto Show de Los Ángeles, pues prácticamente todos esos pasan a segundo plano. Se convierte China en uno de los principales focos de atención, sí, y de atracción para, obviamente, pues las marcas, obviamente para los lanzamientos, para los productos. Y bueno, pues ahora es un mercado que causa mucha expectativa para todas las marcas a nivel mundial. Todos quieren estar presentes, todos quieren vender en el mercado chino. Es un mercado muy grande. Lo que vendan en el mercado chino es grandísimo. Se venden más de 30 millones de vehículos al año en China. Tal vez a lo mejor hasta un poco más. Pero bueno, la verdad es que los salones que se hacen en China, tanto el de Shanghai como el de Pekín, son los más importantes ahorita en el mundo.
Les doy un dato hablando de China.
Adelante.
En enero de este año se vendieron 2.44 millones de unidades.
En enero.
En un mes.
En enero.
Sí, ajá. En enero de 24. Wow. Es casi el doble de lo que se vendió en México en todo el 2023.
Todo el año. Sí, exacto.
O sea, vendimos 1.35 millones de autos. Casi el doble.
Sí.
Bueno, pero también los incentivos fiscales en China son muy diferentes. Y allá si ves autos eléctricos circulando al por mayor.
Lo que tú me digas, pero la verdad es que la cantidad de vehículos que se venden en el mercado chino es impresionante. Y por obvias razones, los alemanes, los americanos, los ingleses, los suecos, todos los que tú me digas, todos quieren estar en el mercado chino. ¿Por qué? Porque si venden 200, 300 mil unidades, 500 mil, las que vendan, son una gran cantidad de vehículos que les dejan mucho dinero a las marcas automotrices. Entonces, y por eso, obviamente, el gobierno chino también hace negocios con las marcas y pues muchas de las marcas de las que estamos mencionando tienen que tener una planta para de producción para poder vender también el mercado chino, que eso es algo de lo más importante, ¿no? Hay inversiones muy importantes.
Así es.
Sí, no, no, claro. Aunque hay un tema. Ahí salieron datos de ventas de enero en China, que es los que les daba, uh-huh. y están preocupados porque respecto de diciembre cayeron ligeramente.
Ah, sí, bueno, bueno, sí. Imagínate, están preocupados también. Bueno, qué preocupación es la de nosotros también. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Esto va a venir AC/DC a la Ciudad de México. Va a tener aquí algunos conciertos. Bueno, no sé a la Ciudad de México, pero al país. Más bien, aclarando. Porque lo más seguro es que sí tenga concierto aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, va a venir después de, no creo que 8 años o no sé qué, no hacían conciertos. Entonces, para todos los fanáticos de la banda, pues va a venir aquí a disfrutar, obviamente, de estas tierras aztecas. Y, híjole, es una delicia escucharlos en vivo. La verdad es que yo alguna vez tuve la oportunidad de escucharlos en vivo, y que... ¡Qué espectáculo, eh!
Sí, dicen que si vienen, vendrían para finales del año. Entonces, para que estén pendientes, llegan ahí su
Sí, para las finales del año, porque creo que se abre ya la compra de los boletos de AC/DC a partir de mañana 14, o creo que el 15. Uh-huh. Ya se abre la compra de los boletos precisamente para el concierto de fin de año. Y bueno, yo creo que en pocos minutos se van a acabar.
Sí.
Y vamos a ver qué tal.
Sí, se va a llamar Power Up y va a empezar en Europa el 17 de mayo en Alemania, termina hasta el 17 de agosto en Irlanda. Entonces sí va a ser una gira súper pesada.
Puede ser la gira del adiós. Ella también ya están muy grandes también. Todos ellos ya pasan ahí. A ver, ¿qué edad tienen, mi estimado Charlie? A ver, chécate ahorita.
A ver, ahorita lo checamos.
Pero bueno, ahí en lo que Charlie checa la edad de ¿ah, ya las tienes o qué?
No la edad de Arturo, pero nada más rápido comentar que es el día de la radio, hoy 13 de febrero. Entonces también felicita radio. A todos nuestros colegas de Grupo Fórmula. Sí.
La verdad es que ya lo iba a mencionar al principio, luego se me pasó. Y ahorita qué bueno que me acordó Charlie. Es el día de la radio, la verdad es que... ¿quién no ha escuchado la radio? Ahí sí, la verdad es que yo creo que todos en nuestra vida, hemos escuchado la radio. De lo que usted me diga, música country, cumbias, salsa, noticias, cuentos, de todo. O sea, la radio ha hecho una gran labor también educativa, ¿por qué no decirlo? Y la verdad es que aquí se cumplen 93 años, si no mal me equivoco, son 93 años de Grupo Fórmula. O sea, imagínense la cantidad de años que ya tiene la empresa y obviamente al servicio del radioescucha, del público, ¿no?
El 20 de octubre del 2023, Arturo, se cumplieron 92 años de Grupo Fórmula. Comenzó operaciones un 21 de octubre, pero de 1931. Uh-huh. Y Grupo Fórmula encendió sus micrófonos por primera vez y desde entonces ha forjado un camino de innovación.
A ver, 20
y
de octubre, ¿dices? Parado.
21 de octubre de 1931.
¿Cumplió?
Cumplió 92 años.
Bueno, entonces quiere decir que en este octubre cumple 93 años.
Es correcto.
Entonces, la empresa Grupo Fórmula o Radio Fórmula cumple 93 años y obviamente con estaciones emblemáticas, estaciones que han trascendido y estaciones que obviamente, bueno, pues tienen mucho impacto. Y al día de hoy, con mucho gusto, con mucho placer, pues trabajando aquí para todos ustedes y recordarles que Grupo Fórmula es el grupo de radiodifusoras más importante y más influyente del país. Así es que nada más y nada menos que estamos en la estación número uno del país y muy contentos de estar trabajando aquí y de dar a conocer la información pues más importante de lo que se va generando en la industria automotriz. Y felicidades a todos nuestros compañeros aquí de Grupo Fórmula, que en verdad hacen un gran esfuerzo, cada quien en su estilo, cada quien en sus temas. Y la verdad es que con todo ello pues se conjuga una gran cantidad de expertos, comunicadores, locutores y ingenieros y bueno, una gran cantidad de personal que trabaja aquí y que hace posible que Radio Fórmula sea la estación número uno o el grupo número uno más influyente de la radio. Uh-huh. Pero bueno, a ver, mi estimado Chabot, Charlie.
Rápidamente, Arturo, ya tengo aquí las edades. Brian Johnson, nació en Inglaterra, que parece que es la voz, tiene 73 años.
Ay, Cliff un chamaco.
Chamaquito todavía. Yeah. Cliff Williams, igual en Inglaterra, que es el que se lleva el bajo, tiene 70 años.
Es que la banda nació, hay que recordar, nació en...
La banda nació en el año...
En Australia. Son australianos de nacimiento, algunos de ellos. Y posteriormente, bueno, pues hicieron todos sus éxitos en Inglaterra. A ver.
Es correcto.
Sin mal no
recuerdo. La banda nació en 1973 como banda. Y bueno, tenemos también aquí en los integrantes a Phil Root. Él nació en Australia, tiene 66, es de los más chavos. Él está en la batería.
Chamaco, ¿no?
Y el más joven de todos se llama Stevie Young. Tiene 63 años, nació en Escocia. Él está en la guitarra. Y el jefe Angus Young, en Escocia también, 65 años, también en la guitarra de solista. Entonces, sí el más joven, 63.
Sí, Angus Young es todo un personaje, porque era el que se ponía su uniforme de colegial. Y dale. Bueno, pues salía a tocar la guitarra y bueno, tiene unos... ahorita que pongan ahí, se ponen sus cuernitos exactamente. Y la verdad es que bueno, es una delicia escuchar esa música porque tiene unos solos de guitarra. ¡Uf! Impresionante. Y de los que tocan solos de guitarra, hay ya realmente pues muy pocos, ¿no? Por ahí está Carlos Santana, obviamente Carlos Santana, mexicano, nacido allá en Jalisco. También por ahí está Led Zeppelin, bueno, su guitarrista Jimmy Page, y bueno, pues guitarristas de Metallica, guitarristas de... Bueno, hay una gran exponentes. Cantidad, Jimi Hendrix, obviamente que fue toda una leyenda, o sea, hay una gran cantidad de guitarristas buenísimos, que la verdad si estas nuevas generaciones pues escucharan ese tipo de música... tendrían otra opinión de lo que es la música en el mundo, ¿no?
Así es.
Porque, bueno, yo no quiero criticar, no soy de espectáculos, pero cuando dijeron vamos a entregar los premios y que ganó por ahí un señor Bonnie de no sé dónde, dices, bueno, pues eso no tiene nada que ver, pero bueno.
Así es.
Pero bueno, a ver, mi estimado Chabot, a ver, síguenos platicando. Hay una baja en las ventas, los chinos están preocupados porque, pues en lugar de vender no sé cuántos millones, vendieron a ver cuántos.
Fíjate. El tema es que en China, como sabes, tienen una capacidad de producir gigantesca.
Ah, claro, por supuesto.
Entonces, si esa capacidad llega a ser mucho mayor que la capacidad de vender, hay un problema porque tienen las fábricas trabajando de más.
Claro.
Y no los vendes al mercado local.
Es lo que está sucediendo porque tú ves incluso los cerros ahí llenos de coches y dices, ¿qué pasó? Pues están sobreproduciendo, ¿no?
Y es que en teoría las empresas chinas al ser socias del gobierno, también el gobierno está inyectando dinero constantemente. Entonces no puedes parar esa producción porque el gobierno también está ahí involucrado, ¿no?
Sí, fíjate. Este factor es lo que hace en gran medida que muchas marcas chinas hayan venido a México de forma tan agresiva, con precios tan competitivos. Por ejemplo, ahí les va. Las ventas incrementaron un 48%. Respecto del 2023 de enero, del mismo mes. Pero la preocupación viene porque cayeron un 22.7% respecto de diciembre del 23. O sea, del mes inmediatamente anterior.
Exactamente.
Que es una caída importante. Claro. Y sugieren en China los expertos que los siguientes 11 meses del año van a ser complicados. Porque además la economía está débil en China. El mercado inmobiliario tampoco ha leído muy bien. Y esos son síntomas de que la economía no le va a ir muy bien. Y la venta de autos, por lo tanto, también lo resiente. Hay cierta preocupación.
Híjole.
Aún así, repito, 2.44 millones de autos en un mes.
Que eso es algo que está ocurriendo dentro del mercado chino. Otro tema muy importante es lo que está ocurriendo fuera del mercado chino con los chinos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el día de hoy salió en medios muy importantes, medios muy reconocidos, incluido Grupo Fórmula, de ahí lo van a poder ver en su portal, que BYD ya está planeando abrir una fábrica de autos aquí en México. Ya se había corrido el rumor muy fuertemente,
sí,
pero ahorita
que llegaron ellos,
sí, pero ahorita ya se está confirmando un poco más, ¿no? Eso es algo
ya
oficial.
Ya pusieron la planta de Brasil, ¿no? Ya está confirmada la planta de Brasil.
Pusieron ahorita una en Europa. Sí. Y bueno, ellos dicen que mediante algunos aficionados y también algunos detractores, pues Reuters se enteró de que van a poner una planta de BYD aquí en México. Ya se están negociando con funcionarios gubernamentales y el proyecto todavía no está bien establecido. O sea, no sabemos en qué estado vaya a estar, qué vehículos se vayan a producir.
¿Cuánta inversión van a poner?
¿Cuánta inversión? Pero se dice que vienen directo por Tesla, que sabemos que está poniendo su planta en Monterrey. Y ellos sí tienen ya la firme esperanza alcanza a entrar a Estados Unidos, ¿no? Veremos si lo logran o no, pero BYD creo que tendría la calidad para hacerlo.
Podría ser que ellos fueran los primeros en entrar, ¿eh?
Yo sí, no, lo veo. Es la ruta más obvia, producir acá para poder vender en Estados Unidos.
Sí. Integras autopartes de los tres países, sí, de Canadá, de Estados Unidos y de México, y dices, pues yo estoy dentro del Tratado de Libre Comercio, tengo integración de autopartes, y señores, yo puedo vender. Uh-huh. Y entonces, nada más imagínate, cuando empiecen a llegar los BYD al mercado de los Estados Unidos, que es un mercado muy exigente, que es un mercado que aprecia también los buenos vehículos, híjole, yo no sé qué va a pasar.
Ahora, mira, Arturo, tú bien mencionabas la planta de Brasil de BYD, que ya está a punto de ser una realidad. Esta planea gastar 3,000 millones de reales, unos 605,094 millones de dólares, para construir una planta en este país, en Brasil. Y aquí en México, Sohu Sou, quien es el director general de BYD, dijo que la producción en el extranjero es indispensable para una marca internacional. Y tienen toda la razón. O sea, realmente no se pueden nada más quedar en su zona de confort. Tienen que salir a explorar nuevos territorios.
No todo puede ser exportado de China, ¿no?
Piensen de dónde nos manda coches, por ejemplo, Volkswagen. Hacen México, ¿sí? Estados Unidos, Brasil. No todo viene de Alemania.
No.
Es normal.
No, casi nada viene de Alemania.
De hecho, ya nada viene de Alemania. Solo el Golf GTI.
El Golf GTI. Oye, por ejemplo, de Renault, ¿no? Digo, es una marca europea. No llega ningún vehículo de Renault de Europa. Tenemos también...
¿Le va a llegar?
¿Sí? ¿No? Sí. Va a llegar en algún momento. En el caso de Peugeot, ¿no? En el caso de Peugeot sí vienen de algunos de Europa.
Sí, Peugeot, todavía sí. Francia. Sí. Pero, por ejemplo, General Motors. China, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá. Alguno viene de Corea, la Trax.
Claro. Sí, la Trax, sí, también. Pero bueno, también tenemos, por ejemplo, a Seat. Seat sí trae 100% todos sus vehículos de Europa, de España. Sí. ¿No? Entonces sí hay como ciertas marcas que todavía mantienen ese.
Bueno, hay que ver.
Porsche todavía todos los trae de Alemania.
Ojalá que lo sigan trayendo de Alemania. Imagínate un Porsche que lo traigan de la India.
No, bueno.
Que sí los fabrican, ¿eh?
Ese paquete.
Pero es para el mercado local.
Ese para qué lo quiero, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, señores, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Chabot, ¿qué más traemos ahí?
A ver, 10 autos, los 10 autos más satisfactorios para los dueños, según Consumer Reports, que es esta institución especializada que hace encuestas a propietarios y define autos recomendables, autos que no lo son.
Que hay que recordar que estas encuestas se hacen nada más en Estados Unidos, sí, ¿no, Fred? Pero bueno, son de autos que se venden a nivel global.
A nivel mundial,
es como los estudios que hace JD Power aquí en el país, ¿no? Parecidos.
Es un poco más sencillo porque aquí lo que preguntan en esta encuesta es, ¿tú tendrías el coche que tienes de nuevo? ¿Lo volverías a comprar? ¿Sí o no?
Bueno, en el caso de JD Power
es una buena pregunta, ¿eh?
Claro.
Es una muy buena pregunta.
O sea, si pudieras retroceder el tiempo y decir, claro, ¿lo comprabas o comprabas el rival B que estabas considerando? Creo que es una muy buena pregunta. Y de ahí salen estos resultados, estos porcentajes que les vamos a dar. Hay sorpresas y otras no tanto. Pero esta encuesta lo que mide básicamente es, ¿qué tan contento estás con tu coche? O sea, ¿te gusta manejarlo?
¿Funciona? A ver, ahora, ¿cómo les fue?
Mira, los 10 modelos más satisfactorios, el primero no se lo van ni a imaginar. Chevrolet Corvette.
¡Órale!
Con un 93. Recordar que son coches nuevos.
Bueno, pero en Estados Unidos hay que recordar que es el mercado de los Estados Unidos.
Sí, ¿no? Sí, no el México.
Y si tú manejas un Corvette de las generaciones pasadas, la verdad es que son inmanejables,
¿eh? Sobre todo el 6.
El 6 para abajo. Todos ya dices,
El nuevo motor central es una maravilla.
Sí. Bueno, si estás hablando de la encuesta que fue con vehículos nuevos de Corvette, ese ya es otra cosa. Pero la verdad es que...
Y en Estados Unidos sí son autos que se ven rodando del diario, ¿sabes? Si hay gente que trae Corvettes diario, como un Porsche aquí en México, ¿no?
Incluso yo creo que el Corvette lo puedes usar al diario en México. Tiene la suspensión, se levanta. No el Z06, es más duro.
Sí.
El regular, en ciertas zonas del país, puedes usarlo diario. No tiene... Gasta mucha gasolina. pero no complica tantas cosas.
Y incluso
más.
El campo de visión a mí se me hace mucho mejor que el de un Camaro. Sí. Por ejemplo, sí. Camaro, al tener este cofre tan
es
ancho.
Es un búnker el Camaro.
Sí, claro. Corvette, y no. Corvette es, uh-huh. es una sí. bala.
El infotenimiento sí. funciona, se maneja bien. Y cuando quieras relajarte, también lo puedes manejar tranquilo y no te,
así
te
es.
Tranquiliza.
Sí. ¿Cuál otro tenemos ahí, mi
friend? Corvette 93%. Sigue Rivian R1T.
Ah, bueno.
Esta marca de eléctricos estadounidense, 88%. El tercer lugar empatado, más bien, segundo lugar
no
empatado.
No ha llegado a México, Rivian.
Hay dos Rivian ya circulando aquí
R1T,
en el país.
R1T, sí. Yo me encuentro una muy seguido por Coajimalpa.
Aquí en zona sur, en Cuapa, hay una también, sí. de un empresario muy importante, pero son nada más dos las que han llegado. La marca oficialmente no es en México.
Por ahí el buen primo tuvo chance de ir con ellos al Auto Show de Nueva York en 2018 o 19. Uh-huh. Y la intención era venir. Luego vino la pandemia y los planes cambiaron.
Sí, bueno, y los costos también. Pero esos sí, coches claro. no son nada baratos. Uh-huh. ¿no?
Pero a ver, el segundo lugar empatado con la Rivian, Mazda MX-5. O sea, esos coches que se manejan bien, que disfrutas manejar.
Fíjate, el MX-5.
Que funciona.
Sí. Funciona el convertible más vendido de todo el planeta.
Por algo. O sea, es pequeño de espacio.
Tú tienes uno de esos, ¿no?
Yo tengo uno de esos.
¿Y sí. qué tal?
Feliz. Encanta. Feliz, lo amo, sí. La verdad.
Y ahora todavía manejan caja manual, que eso además, es aplaudirse.
¿Esto es caja manual? ¿O es caja manual?
Sí, porque tristemente la versión tope de gama, que es la RF, sí. nada más viene con caja automática. Entonces tienes que comprarte la versión de entrada para tener la manual. Pero las dos son muy buenas.
Bueno, a ver.
En fin. Sí, la verdad es que un buen coche. Sigue muy de cerca Lexus NX Hybrid. Se vende en México.
Una navesota, sí.
87% de satisfacción. Buen coche también. Quizá en México el precio es un poquito más elevado que en Estados Unidos en relación a la competencia.
Ajá.
Pero creo que es un buen coche. Vaya, es basado en la RAV4. La RAV4 funciona, todo el mundo la ama, pues la versión de lujo también.
Y aparte, aquí en Lexus también tenemos en este modelo versiones híbridas. Sí. Te dan consumos muy buenos, entonces tal vez sea un producto costoso, pero a largo plazo te va a ser redituable la cartera.
De hecho, la que ganó, la que aparece en la encuesta como ganadora, es precisamente la híbrida. Seguimos BMW X5. También interesante. Uh-huh. Un coche... En México es muy popular, a ver, no se venden millones porque es un coche costoso, pero quien quiere una SUV de lujo, casi que tiene de inmediato va X5 o Cayenne.
Pero sí es de lo más vendido de las SUVs dentro de BMW, sí. ¿no? Es como sí. Q5, es la competencia directa.
Es más bien competencia de Q7.
Ah, Q7, tienes razón.
Sí, porque esta tiene tres filas, pero fíjate, 85% de satisfacción, de aprobación. Seguimos con otro Rivian, que la R1S es la versión SUV de la que mencionamos antes.
Ok.
Que hay una también en México rodando, es la que yo me encuentro seguido por Coajimalpa. Y la Ford Maverick Hybrid, que es un coche que creo que a todos en esta mesa nos gusta mucho. No he manejado la híbrida, desafortunadamente.
Yo ni sabía que había híbrida.
Acaba de llegar a México en diciembre.
Increíble.
Llegó a nuestro país, 83% de aprobación. Es un coche que la gente que lo tiene lo ama.
Sí.
Seguimos con la Telluride de Kia, que es esta sub crossover grande de tres filas.
Sí.
Que se ve imponente, 82%. Honda Pilot con 82%. Y Hyundai Ioniq 6. El eléctrico, que es muy bonito, con el 81% de satisfacción o aprobación. Sí. Son los 10 autos más satisfactorios.
Oye, pues qué increíble que entre, por ejemplo, Rivian, que es una marca de poco volumen, y metan dos autos, y Tesla no meta ni un solo auto, ya tenía una gama tan completa, y sí había muchas quejas, ¿eh?
Eso me hace medio raro esa encuesta, ¿eh? O sea, a mí también, como dice Charlie, o sea, autos que no son de volumen, ¿cómo no pueden entrar?
Es que hay un tema.
O sea, a ver, ¿cómo no puede entrar, no sé, un... ¿qué te gusta?
Sí, por ejemplo, EV6 también es muy de nicho.
Una Ford, un Explorer, sí, ¿no?
Es el que entró. Sí. Es que los coches
un Explorer son... que se vende mucho. Una F-150 de Ford. Sí, una Cheyenne APA de...
Bueno.
O sea, coches que realmente la gente los trae para arriba y para abajo. Viene, pues, le echa gasolina, sube, regresa, va. O sea, esas encuestas que haces... No, si tú me dices, a ver, vota por los que más te gustan. Fíjate, los que quiero, no los que tengo, no los
más
que...
confiables.
Los que más me gustan. No, pues me gusta el Pagani, me gusta me gusta el Ferrari, me gusta... Dices, ah, no, bueno, tú me estás preguntando cuáles son los que me gustan. Aquí esa encuesta está como truqueada.
Ese porque dices...
Es oficial de ellos.
Que sí. suelen ser, en esos años tienen...
Pero a ver, Consumer Reports, precisamente tú lo estás diciendo, es de lo que consume la gente, sí, ¿no? De lo que consume...
Es como la revista del consumidor.
Pero si tú le preguntas a un propietario de un Rivian, pues ni modo que te diga, híjole, no me gustó el Rivian.
Es que, ¿sabes qué pasa?
No, pues no me gustó el
No, de hecho como lo menciona Fred, por ejemplo, esta compañía Consumer Reports no nada más se dedica a valorar autos, sino que dedica más de 9,000 productos. Entonces, es como la revista del consumidor, precisamente.
Sí. Es interesante, Arturo, pues, porque fíjate, dices Pagani, Ferrari, son coches que a menudo solo valora el entusiasta.
Claro, por supuesto.
Un coche muy difícil,
a ver,
un coche
costoso. Pero si yo te pregunto, a ver, Yo te pregunto, yo te voy a preguntar, sí, algo, y es algo muy, pero muy, muy sencillo.
A ver.
Todos conocen la marca Ferrari. Uh-huh. Y muchos no conocen la marca Rivian. Uh-huh. Y muchos conocen toda la marca Ferrari a nivel mundial. Y la marca Porsche, y tú puedes tener un carrito de colección Ferrari, puedes tener una bandera de Ferrari, puedes tener una gorra de Ferrari, puedes tener una chamarra de Ferrari, puedes tener todo de Ferrari. Ajá. Y todo de Porsche y todo, de marcas muy conocidas a nivel mundial. ¿Por qué hacer una encuesta con de satisfacción que tú la lanzas y que tú la publicas para un consumidor que es muy pequeño, muy mínimo, en la cuestión de la gran cantidad de volumen que se vende en un mercado como el de Estados Unidos, que es de 16 millones y medio? Pero, o sea, a mí como que no me queda muy claro de cómo, por qué.
Porque en Estados Unidos, el auto que tiene poco volumen, digamos el Corvette, el MX-5, que esos coches se venden relativamente poco.
Sí, claro.
Siguen teniendo muy buen volumen.
Es correcto.
Entonces, hace que sea suficiente la información para que aparezca en la encuesta.
Sí, por ejemplo, Ferrari no vende muchos en Estados Unidos.
A los dueños. Porque entrevistaron a esos. No, si entrevistan a otras marcas, pues van a salir también bien las otras marcas.
Ferrari, cambio, sí, por ejemplo, puedes tener el dinero para comprar un Ferrari y igual no te lo venden. Si Ferrari no cree que eres digno de tener.
Bueno, ese ya es otra. Ese ya es otra.
Por ejemplo,
es otra
de Rivian, en teoría en 2023 se fabricaron 52,000 unidades. De esas 52,000, ponle tú que 50,000 se quedan en Estados Unidos, porque es una marca americana para Estados Unidos. Sí. Y yo creo que sí tiene mucho sentido lo que dice.
Sí, pero la Ford F-150 se vendieron más de 1,500,000. O sea, bueno, a lo mejor ¿tú crees que los clientes no están satisfechos con una Ford F-150?
Sí, pero no al nivel del top.
Pero claro que sí, ¿no? Bueno, temas de discusión, ¿eh? Nosotros tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Bueno, si ustedes están escuchando ACDC, vean unos videos que están precisamente ahí en el YouTube, ahí en las redes, porque Brian Johnson, junto con obviamente el baterista de Pink Floyd, que es ahorita se me fue el nombre. A ver, búscate. Es el Alzheimer.
¿El cantante de Pink Floyd?
No, el baterista de Pink Floyd. Bueno, pues son amantes de los autos.
Nick Mason.
Ah, Nick Mason, sí, claro. Nick Mason. Y bueno, pues ellos tienen unos videos ahí muy padres, porque resulta que son coleccionistas de autos. Entonces, bueno, ahí salen manejando pues unos modelos Jaguar y salen manejando unos
Dice que en su hangar tiene un Ferrari que es un 250 GTO del año 62, que eso es una super joya, muy pocos a nivel mundial. Uh-huh. Dice que es un vehículo de carreras que saca a rodar a los festivales.
Ajá, exactamente. Bueno, ¿ese quién es?
Uno de muchos. El baterista que mencionábamos.
El baterista, ¿no? Pero bueno, a ver, ahora búscate.
También tiene un Porsche 956. También muy raro de ver. Tiene un Bugatti T35 de los años 20. Wow, de estos como tipo bolillos. Se ven impresionantes.
A ver si puedes subir las imágenes ahí a las redes sociales.
El Ferrari, el 250 GTO, se vendió uno en subasta.
Fíjate.
El año pasado, no, en enero. En enero
40
se vendió
millones,
en 40 millones de dólares.
40 increíble. Millones de dólares. O sea, nada más. Idea, ¿eh? Nada más es lo que vale ese carrito que tiene por ahí este señor.
Dice, a pesar de que el integrante de Pink Floyd no se declara fanático de la marca de Maranello, su preferido asegura ser un Maserati T61 Birdcage del año 1961. Una de las 16 unidades que se fabricaron para la competición entre finales de década de 50 e inicios de los años 70.
16 unidades antes de sobrevivir. 3 o 4, imagínate.
También tiene por ahí un McLaren, que dice que ese es de sus favoritos. Un McLaren F1 GTR 1966. tiene un Lotus Elan 2 más 2 de 1969, con el que comenzó su larga historia de adquisiciones.
Es que tiene muchos autos ingleses, obviamente, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, tiene un Porsche 962 Matsuda 1990, de las líneas inspiradas en el diseño japonés. ¡Órale! Tuvo presencia en las 24 horas de Le Mans ese vehículo que tiene.
A ver, entonces, ¿a dónde están las imágenes? Yo no las veo aquí, Charlie.
¿Por aquí hay algunas, Arturo? Ya estamos viendo, pero sí, autos impresionantes, ¿eh? Casi todos son como emblemáticos, que corrieron en carreras.
Claro, por supuesto. Por
qué no, increíble.
Que no, tiene una colección impresionante. Ahora también ve qué autos tiene Brian Johnson, porque salen los dos a rodar, así de, bueno, vámonos a rodar, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Paseamos al perro? ¿O a dónde vamos? ¿Al parque? ¿Sabes qué? Sácate los carritos, vamos a rodar. Sí. Vamos a echar una rodadita aquí en las carreteras acá del Reino Unido, ¿no?
De hecho, dice que la Ferrari 512 es este Ferrari grande que tiene como un tipo burbuja en la parte central. Dice que formó parte de la mítica película de Le Mans, protagonizada por Steve McQueen. O sea, prestó su vehículo para esta famosa película. Entonces, qué increíble y qué padres historias de estos coleccionistas.
Sí, a ver, ahora métete con ahí a los autos de Brian Johnson.
Brian Johnson tiene un Jaguar C-Type. Ajá. Lo estoy viendo por acá. Un Ferrari 458 Italia. Un Rolls Royce Phantom Drop Head Coupé. Ajá. O sea, convertible. Ajá. Un Lola T70 Mark I.
Bueno.
Un Petit Garage Mustang GT. Uh-huh. Un Bentley de los anteriores, de los antiguos, de 41.5 litros. No, o sea, son motores de 20 litros de desplazamiento.
Sí.
Vandenplas. Ajá. Y ya. Entonces, no se mencionan por aquí.
Hay nada más, ¿no? Hay nada más para
y tiene muchos autos nuevos, a diferencia del que platicábamos antes. Sí. Como que él se enfoca más en autos de colección. Y aquí como que tiene una colección más variada.
Bueno, pues nada más para que vean que el fanatismo por los autos, y por los autos de colección, y por los autos clásicos, y obviamente por... Ahí estamos viendo junto a un... ¿qué?
Ese es un Ford.
Un Ford, ¿no? Un GT, uh-huh. Parece.
Pareciera, ¿no? Un GT, pero sin la parte de arriba.
No, es otro vehículo. Debe ser un Lotus. Pero bueno, la verdad es que... cuando ya tienes cierto dinero también, obviamente, por qué no decirlo, y también en un estatus, y te gustan los coches, pues te puedes comprar lo que quieras, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, dicen que Brian Johnson fue la primera persona del planeta en comprar el Jaguar F-Type Project 7. Ya ahorita ya hay más personas, pero él fue el primerito en comprarlo. Uh-huh. Tiene este Ferrari 458 Italia, que lo estamos viendo aquí en la transmisión de redes sociales. Ajá. El que mencionaba
Fred, es un Lola.
Lola T70 es el que estamos viendo.
T70, el Mark I.
Del cual solamente se fabricaron 15 unidades.
Ya de costar un dineral.
15 unidades.
Sí, imagínate. Y él procede la unidad número 15. Este auto fue fabricado en el año 65. Con un motor de Ford que desarrolla 640 caballos de potencia. Lola fue uno de los mejores proveedores de chasis de autos de gran turismo en la década de los 60s, además de estar involucrada en el desarrollo del Ford GT40. Tal vez por eso veamos un poco de semejanza en el diseño. Y qué increíble, ¿eh? Qué increíble.
Sí, sí, bueno, pues ya nada más para que se den cuenta de que estos dos grandes personajes de la música, uno de Pink Floyd y el otro de AC/DC, que son amigos, por cierto, son compadres, pues salen a rodar allá en las calles del Reino Unido y sacan ahí, pues ahí sus chacharitas ahí a ver qué tal les funcionan, qué tal arrancan y todo. Pero esos videos en donde ellos están manejando, a ver si encuentras el video en donde manejan ellos dos. Y salen ahí ellos manejando, se ponen su gorrita, se ponen sus guantes, salen con los coches clásicos y se van a rodar. Y nada más imagínense pues la cantidad de gente que los admira y la cantidad de gente que también es apasionado de los coches, pues ahí andan ahí divirtiéndose, ¿no?
Pasándola padre.
Así es. Ahorita vamos a buscar el video y lo...
Bueno, voy a buscarlo. A ver, mi estimado Chabot.
A ver. 5 autos eléctricos que son divertidos de manejar.
Ajá. ¿Recordaron? Por Autoanalítica.
Por autoanalítica.com.mx. Y los invito, por favor, a que vayan y chequen el análisis completo.
Ok, vamos a ver. A ver si sí es cierto, porque los salen con cada cosa que bueno.
Diferentes presupuestos, ¿eh? No son autos todos aquí de alta gama.
Por eso. Diferentes presupuestos, pero que realmente sean divertidos. Sí. O sea, no que sean ahí. A ver.
¿Cómo defines divertido?
Vale. Divertido es un coche que te guste, que realmente cuando tú te subas a él,
te digas, emoción,
caray, qué padre está mi coche, tiene una pantalla muy bonita, tiene muy buen sonido, la verdad es que frena y acelera muy bien, se carga muy bien, o sea, lo que te ofrece la marca es lo que tú tienes en el coche, porque cuántas veces tú llegas y dices... está padrísimo, en el comercial se ve que sube el cerro, baja, en, ¿sabes qué? Cuando tú quieres hacer eso, no el puedes. Coche no sirve.
Sí.
Dices, ¿cómo crees? ¿Cómo? Si yo lo vi en el comercial que se trepaba al cerro y bajaba y le cabía hasta el perro y le cabían las maletas. ¿Sabes qué? No le cabe nada. Entonces, a ver, platícanos.
Yo por divertido me quedo más, nada más aclarar esto, más que la aceleración, que muchas veces se confunde, es que acelera o no acelera. La experiencia, porque la aceleración te acostumbras. Y cuando eso pasa, queda la experiencia, lo que te transmite la dirección, el freno, en fin. El primero, Hora 03, de Great Wall. Este urbano eléctrico, pequeño,
muy pequeño,
que tiene un motor de 170 caballos y que tiene una autonomía de hasta 500 kilómetros.
Sí,
es un coche que es divertido porque, a pesar de no tener ese sonido de motor de combustión que a veces encanta a los entusiastas, la dirección está bien, frena bien, tiene buen agarre. Es un coche que, en general, dinámicamente está muy bien puesto a punto y acelera bien. Ojo, aceleración de 0 a 100 en 8 segundos reales, según pruebas de autoanalítica con el V-Box en Ciudad de México.
Yo lo manejé, se maneja muy bien.
Muy
la
bien.
Verdad es que sí.
Y el armado acelera, es muy bueno por dentro, o sea,
sí,
increíble.
Acelera casi como un Mazda 3 Turbo, como un Jetta GLI. Ahí se los dejo.
Sí.
A ver, luego, ¿qué sigue? Seguimos, Kia EV6 GT. Ya también lo manejamos.
Kia, el EV6.
Hay dos versiones, está el GT Line y el GT, pero creo que sí me quedaba con el GT. Aquí para coches divertidos hay que ir al GT. Ojo, la plataforma, el desarrollo detrás es alucinante.
Fíjate, tiene menos autonomía.
Sí.
Tiene más caballos, pero se maneja mucho mejor.
Es que es un coche que es más
deportivo.
Puesta a punto deportiva.
Sí,
más
claro.
Firme, la dirección es un poquito más, rápida incluso. Creo que está muy bien. Pero fíjate, el EV6 GT, 576 caballos de fuerza. Y acelera de 0 a 100, datos oficiales de Kia, en 3.5 segundos. En pruebas de autoanalítica lo hizo en 4.2, o sea, muy cercano. A pesar de que hacemos las pruebas en condiciones reales,
sí,
no
claro,
en condiciones controladas.
Claro, claro, no. Tiene que ser en
condiciones.
A ver, es que condiciones controladas ya te lo ponen en un papel.
En un laboratorio. Dicen,
a ver, es que este coche te da 500 kilómetros de autonomía. Y ya cuando lo pruebas en condiciones reales, cuando estás en el tráfico, subes, bajas. Es que yo vivo en Coajimalpa y subes y luego vuelves a bajar y dices, ¿sabes qué? Me dio 420.
Es que es eso.
¿No? Porque... O sea, a ver, ¿cómo si dice que 500? Pues sí, te dio 420 en condiciones reales.
Ideales. Sí, exactamente. No ideales. No controlamos humedad, temperatura,
no, el viento,
altitud. Ahorita son eléctricos, pero cuando hay gasolina, no hay gasolina ideal.
Claro.
No la hay al menos.
Los topes, los baches.
Entonces, todo. El dato real es casi igual al dato
oficial. Los litros de 800, ¿no?
Sí, de la marca.
Sí, pero EV6 a mí me encanta y la verdad concuerdo en que es de esos productos eléctricos que te generan cierta emoción.
Sí, y dices además... a ver, el precio, 1,334,900. Es mucho dinero, sí. Pero por lo que puede hacer, no es tanto.
Y no hay rivales para EV6 GT ahorita.
Y voy a ir a un ejemplo al que sigue, para que entiendan por qué digo que no hay rivales. Porque el que sigue es el BMW i4. Un coche que también ya manejamos, ya está en México. Muy, muy divertido. Pero que la versión de entrada, con 340 caballos, arranca en 1,500,000 pesos.
Qué locura, ¿no? Pues un EV6 GT,
o sea,
sin duda alguna.
Si quieres irte a la versión M50 de 544 caballos, que es la que compite por potencia con el EV6, te vas a casi 2 millones de pesos.
Sí, ¿no? Es que ahí estás pagando la marca, sin duda alguna.
Pero un auto que también tiene ese tacto de BMW, me atrevo a decir, es eléctrico, pero se maneja como un... Es lo más cercano que hay un M4 eléctrico, un M3 eléctrico.
¿Cuál?
El i4 M50.
El i4 M50.
Sí, ese ya lo probó Jorge. También tiene buenas impresiones.
Un buen coche. Se maneja como BMW.
Cuesta mucho dinero, ¿eh?
0 a 100 en 3.9 segundos.
Cuesta mucho
dinero. Sí.
Entre si un EV6 se me quedan con un EV6 100%. Y te ahorras 500,000 pesitos por ahí.
Sí, también. Sí.
¿No? Pero a ver, ahorita muchas personas están comparando el Seal precisamente con el i4.
Es que el
Seal... ¿Habría comparación o no? Porque bueno, el tamaño es muy similar.
Es clavada la comparación. O sea, son rivales directos.
Pues directos. Nada más que directo, pero el precio del
Seal es mucho más alto.
El Seal cuesta 780,000 pesos y el otro vale 1,800,000.
¿Sí? 2,000,000, ¿sí?
¿No? O sea, el casi es más el doble.
Creo que sí hay una gran pequeña diferencia entre uno y otro.
Sí.
Fred, ¿cuál otro tenemos por ahí?
Seguimos con el IONIQ 5N. Aquí aclaro, este todavía no se vende en México.
Pero ya confirmado para llegar.
Qué así bueno. Es. Viene este año, viene seguramente antes de julio.
Y vienen también en su versión más explosiva, ¿no, Fred?
La N.
La N.
Sí.
La N.
Que tiene 650 caballos de fuerza. Acelera de 0 a 100 en 3.4 segundos, según el dato oficial de la marca. Serán seguramente 4 o 3.9 en condiciones reales.
Pero a ver, es como yo le decía al primo, tenemos ahí una discusión.
A ver.
Nadie llega comprando un coche y dice, señores, yo vengo a comprar este coche porque hace 4 segundos y medio del 0 a 100.
No, es una mezcla de factores.
O sea, Sí, pero no hay una tendencia de un comprador o de varios compradores o de muchos compradores que lleguen a una agencia y digan, yo me llevo este porque es el más rápido en el 0 a 100.
Así ha de haber, pero va a ser un nicho muy poquitos,
no sé cuántos, pero yo creo
estoy
que...
Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, Juana, yo creo que puede hacer ese acuerdo.
Yo creo que una persona pensante que va a comprar un coche no lo compra por un 0 a 100.
Pero por eso hablamos aquí de autos divertidos, no solo aceleración. Hablamos de lo que te transmiten. Y ese coche, lo que te transmite es alucinante.
Un coche que te hace un 0 a 100 en 3 segundos, en 3 segundos y medio, en 4 segundos, necesitas forzosamente que el coche tenga una gran estabilidad y que tenga unos grandes frenos. Porque si esos 3.5 segundos, 4 segundos...
No los detienes.
No los paras. Bueno, no los para ni Obama.
Acabar pronto. Pero fíjense, ¿no? Fíjense qué interesante. Más allá del tema de la potencia de la aceleración, es un coche que ya lo manejamos en Estados Unidos. Uh-huh. Se maneja increíblemente bien. Sí. Y la experiencia que decíamos. ¿Cómo ayuda la experiencia? Un eléctrico tiene la simulación de sonido del motor auténtica. Muchos dicen es como carne vegana. Claro. No, manéjenlo. Es muy emocionante. Tiene hasta la patadita, Charlie, de la caja de doble embrague cuando cambias.
Sin duda.
Uh-huh. Y no tiene caja, no tiene transmisión.
Sí, yo la he visto. Es muy emocionante. Yo lo he visto estáticamente nada más en algunos autoshows. Me fascina el diseño de este vehículo. Y ya cuando nos platicaste, la verdad es que sí, como que se transmite esa emoción. Y me gusta, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de probarlo.
Bueno, es que los autos ahora no necesariamente, como dice mi estimado Frechabot, no tienen que ser necesariamente de gasolina. Uh-huh. La emoción que sientes al manejar un eléctrico que en el primer pisotón pues te pega el asiento. Sí.
Pero antes no se sentía.
Que la sangre se te sube al cerebro. ¿Y
sabes qué? Que es esa sensación de aceleración conjuntada con la cuestión de que ahora se manejan mejor.
Sí,
la dirección es más precisa.
Es que evolucionó
son más
mucho,
estables. Claro. Mejoraron mucho.
¿Sí?
Tú manejas uno de los primeros Nissan Leaf, por ejemplo.
Ah, bueno.
Y sí, tenías su torque inmediato, agradable. Pero era un coche blandito, era un coche... No estaba muy bien resuelto en temas dinámicos.
Suave, sí. Uh-huh. Yo fíjate, el auto más divertido que probé el año pasado en eléctricos fue el RS e-tron GT. También. ¡Qué productazo! Nos metieron a una pista a hacer el 0 a 100 en una recta. Y ellos decían que se hacía en 2.8 segundos, si no mal recuerdo. Lo acabamos dando en 2.4, casi todos los que estuvimos ahí. Y cuando nos subimos, yo recuerdo que me decían, es que tú vas a sentir como en una montaña rusa, como se te pega, ¿no? Te pegas al asiento y sientes una sensación en el estómago.
Sí, es cierto.
Yo dije, no lo voy a sentir porque ya lo he hecho en muchos autos, en eléctricos y nunca... O sea, tiene años que no siento esa sensación. Me subí, increíble. O sea, se sintió en todo el cuerpo esa sensación.
Esa adrenalina.
Adrenalina.
Es brutal.
Y qué auto tan increíble. O sea, yo me bajé realmente bien emocionado.
Y es el que sigue, Charlie, está relacionado con el e-tron, con el Audi, porque es el Porsche Taycan.
Claro,
es la versión de Porsche del Audi.
Sí.
Es el mismo coche. O sea, a ver... Es
pues creo que valen casi lo mismo, ¿no?
Pero no, el Porsche se va casi al doble.
Pero es que el Porsche tiene más versiones.
Sí, y la versión equivalente del Porsche está en 4 millones y medio. Mm-hmm. El Audi está en 2 millones, 3 millones, si no me equivoco.
3 millones, bueno.
Entonces es una lana extra.
Sí.
Pero es que, ojo, el Taycan se actualizó hace un par de semanas. Llegará a México seguramente ya cuestión de días.
Sí, trae más autonomía.
Autonomía y potencia, porque hay una versión de hasta 950 caballos.
¡Wow!
Y no es solamente eso, porque volviendo a lo de la aceleración, acelera mucho, 0 a 100 en 2.3 segundos.
Sí.
Pero no es solamente la aceleración, es que el coche está muy bien hecho en general.
Sí. ¿Eso lo probaste,
la dirección? Sí, yo lo probé. La verdad es que tuvimos la oportunidad de estar allá en Alemania, en Ingolstadt, y es un gran reto poder manejar todos ese tipo de vehículos en pista. Manejamos el R8, sí, claro. Por cierto, también. Y te das cuenta que entre los vehículos a combustión que fabrica Audi en especial, estamos hablando de Audi, los vehículos de combustión que fabrica Audi, con los vehículos eléctricos que tiene Audi como el e-tron GT, qué buen desempeño. O sea, tú dices los dos, no hay manera de decir este coche es mejor, este coche es peor, este coche es malo, este coche, los dos... Cada uno en su segmento, cada uno en su nivel, pero son productos asazos de la marca Audi. Creo que le dieron al clavo. Lástima que pues desaparece ya el R8, ¿no?
Tantos y el
fans
TT,
que tenía, el TT, que son productos fascinantes para muchos de nosotros, es una lástima.
La marca dijo en junio que va a regresar. Uh-huh. No como eléctrico, sino como híbrido conectable y que regresa para 2026.
Creo que fíjate
cuando
que
Audi vuelve a Fórmula 1.
Sí, creo que para festejarlo. Que ahí tocas un tema muy importante. O sea, qué bueno que regresen y que regresen con una estrategia de híbridos enchufables. Porque no todos pueden ser eléctricos.
Sí, de acuerdo.
Los híbridos enchufables tienen una gran ventaja. Puedes disfrutarlos todavía con una parte en gasolina y otra parte en eléctrico, y cuando se conjuntan esas dos tecnologías puedes tener un gran desempeño. Sí. Pero bueno, creo que ya se nos acaba el programa, nos queda un minuto y medio.
Tenemos un auto por ahí antes de...
No, ya son los cinco. Tenemos para recapitular los cinco autos divertidos eléctricos.
A ver,
la autoanalítica, hay que decirlo porque si no. Hora 03.
Ajá.
Kia EV6 GT.
Sí.
BMW i4.
Ajá.
Hyundai Ioniq 5N.
Uh-huh.
Y Porsche Taycan. Todos en México. Uno falta por llegar oficialmente, pero está confirmado que viene el Ioniq.
Así todos es. En México.
Y bueno, bueno, rápidamente, nada más anunciarles que el jueves 15 de febrero del 2024, o sea, el día jueves, se va a realizar un paro nacional de transportistas, por lo que algunas carreteras de México van a estar colapsadas. Según se anunció por parte del gremio, que demanda principalmente seguridad, la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas anunció esta movilización en diversas carreteras del país. Entonces, estén muy al pendiente. Se dice que el Arco Norte va a estar cerrado y, bueno, lo que ellos exigen es más seguridad en las carreteras y que a los choferes pues ya no se les esté acosando ahí.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Bueno, nosotros nos despedimos. Gracias, mi estimado Frecia Bot. Gracias, mi estimado gracias. Charlie. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Que descansen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.